Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, Deportes COPE en esta jornada de hoy miércoles día 14 de agosto en el 104.5. Te vamos a acompañar hasta las 3 y media de la tarde. Lo haremos hasta las 4 en punto en el 101.2, la frecuencia de COPE Más y de COPE Iscar, y en el 105.6, donde puedes sintonizarnos en la comarca de Medina del Campo. Sabes que también el formato digital está a tu disposición y que tanto la aplicación de COPE o la de Tiempo de Juego o nuestra página web en nuestro streaming puede también hacer que este sonido llegue allá donde estés, en Valladolid, fuera de Valladolid, incluso fuera de España, que es lo que se lleva en estas fechas, aunque cada vez el fútbol, el comienzo de la liga, nos pone más difícil eso de estructurar nuestras vacaciones. El lunes comienza la liga, el Real Valladolid va a jugar como local, con lo que mucha gente verá el partido recién llegado a nuestra ciudad de vuelta, y mucha gente pues tendrá que verlo, si puede, fuera de aquí. No obstante, si quieres, nosotros te lo vamos a contar a partir de las 6:30 de la tarde. Leire Chorro en la realización. Rápidamente, vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres años tiene Juan Miguel Latasa, Juanmi Latasa, que se ha convertido esta mañana en nuevo jugador del Real Valladolid, además con un contrato de esos largos, porque el jugador ha fichado después de estar dos temporadas cedido en el Getafe por 5 campañas hasta el 30 de junio de 2029. Ha estado toda su vida prácticamente en la cantera del Real Madrid, y después de esos 2 años en el Getafe, donde quizá tuvo excesiva competencia para lo que es un 9-9 de los rematadores, de los tanques, de los que no miran a quién tienen delante a la hora de intentar ganar un balón, sobre todo por arriba, le podrían haber favorecido. Llega a Valladolid, va a ser presentado, bueno, llega a Valladolid no, está desde hace horas ya en Valladolid y va a ser presentado en la jornada del viernes. Incluso hoy no ha trabajado con sus compañeros, puesto que la oficialidad de su traspaso desde el Real Madrid ha llegado bastante avanzada ya la mañana de hoy. Un entrenamiento donde han estado prácticamente la totalidad de los jugadores con los que se espera contar en la jornada del próximo lunes, y una lista, la de la Liga de Fútbol Profesional, donde el Real Valladolid ha añadido 2 nuevas altas. Uno sí figura en la web oficial como miembro de la plantilla, otro todavía no. Y es que, ¿sabías que Raúl Moro no estaba inscrito en el Real Valladolid? Pues lo ha sido esta mañana. De momento es la última operación que figura en la página web de la Liga de Fútbol Profesional. Traspasado desde el Lazio, Raúl Moro. El otro nombre propio es el de Erwin Chomer, el jugador cedido por el Valencia, que también está ya admitido por la Liga y también, este sí, forma parte ya de la plantilla de jugadores del Real Valladolid. El resto todavía no. Naturalmente ni Latasa ni Hein, que va a ser presentado el viernes junto a Latasa. Pezzolano comparecerá ante los medios a las 11:30 de la mañana del próximo domingo. El resto de los recién llegados no están dentro de una lista donde sí está, curiosamente, Malsa. Así que vamos a ver si en las próximas horas el Real Valladolid decide inscribir a los jugadores, o mejor dicho, si puede inscribir a los jugadores que le faltan en la plantilla profesional. En cuanto a otros deportes, esta mañana ha presentado Juan Manuel Bar, portero olímpico del Atlético Valladolid Recoletas, que se convierte de esta manera en uno de los baluartes del equipo vallisoletano de cara a la próxima temporada, porque él mismo ha admitido que se ha dado cuenta, después de venir de los Juegos Olímpicos de París, de que la figura del portero es cada vez más importante dada la dinámica de juego que ha adquirido este deporte. Son las 3:30, enseguida en el 101.2 y en el 105.6 hablamos largo y tendido con Jorge Santiago, nuevo portavoz del club.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, esta mañana nos hemos dirigido a Zorrilla, hemos visto los primeros compases del entrenamiento del Real Valladolid y nos ha abierto la puerta de su despacho Jorge Santiago, el nuevo portavoz del Real Valladolid, que de esa manera cambia su papel ya importante dentro de la estructura del organigrama de organización del Real Valladolid, lo cambia, lo amplía y lo hace todavía bastante más presente en las decisiones que se van a tomar en el día a día. Quizá lo peor de su cargo sea que tiene que comunicar esas operaciones y tiene que hacer que vean la luz. Como decía, nos ha abierto la puerta de su despacho y esta es la conversación que hemos mantenido con Jorge Santiago. ¿Cuántos años en el Real Valladolid?
Bueno, aquí ya sabes que se cuenta por temporadas, ¿no? Pues 31 temporadas llevamos.
31 temporadas. Imagino que te lo habrán preguntado más veces y que lo tendrás fresco en la memoria. ¿Cómo fue tu llegada al club?
Pues mi llegada al club fue un poco también por casualidad. La Liga de Fútbol, bueno, mejor dicho, el Estado se queda con la deuda del fútbol, que es cuando los clubes les hace convertirse en sociedades anónimas, y una vez que llega eso, pues se van, lo que es el Estado a través de la Liga pone unas medidas para el control de accesos y el ticketing, que fueron los primeros tornos y los primeros programas que pusieron. Entonces, a raíz de ahí, Marcos Fernández Padre me llama para decirme que bueno, que le gustaría tener una persona que ayude a otra persona que ya está en el club, que lleva la parte de abonados, pero que solo puede venir por las tardes porque trabajaba en Fasa Renault, y que se pudo venir por las mañanas y por las tardes a ayudarle. Y yo, pues encantado, a ver, esto es el club de mis amores, pues es un orgullo trabajar para el Real Valladolid. Y eso fue un lunes. El jueves me vuelven a llamar para que vuelva a ir a hablar con el presidente. Y ahí dije, bueno, pues será que lo han pensado mejor y no me necesitan para nada y no quieren que vaya. Y fue todo lo contrario. Me dijeron que habían despedido a la persona a la que yo iba a ayudar y que si me atrevía a llevar la sección de abonados de manera completa. Y dije que sí. Y bueno, pues no digo que no me costara, porque al principio la verdad que fue bastante complejo, porque por el desconocimiento sobre todo de todo. Y luego, pues bueno, a lo largo de las temporadas, tanto este presidente como todos los que han estado, o todos con los que he estado trabajando, y la verdad que con todos muy bien, han pensado que podía hacer otras cosas, me las han ofrecido, y yo de manera honrada he intentado hacerlo de la mejor manera posible. Si se ha hecho bien, mal o regular, yo creo que son los demás los que tienen que valorarlo.
Hombre, si llevas más de 3 décadas en el club, habiendo pasado por todo tipo de etapas, una etapa de una cierta estabilidad y proyección, como fue efectivamente la de la familia Fernández, una etapa, vamos a decir, convulsa en cuanto a lo rápido que pasó todo, como fue la de las hermanas Aralegui, y posterior llegada de Carlos Suárez, esa etapa económicamente convulsa, la adhesión al concurso de acreedores, la venta del club, la llegada de Ronaldo, si has aguantado y si has sido parte de todo eso, a lo mejor es que tan mal no lo has hecho, ¿no?
Bueno, eso, como te digo, lo tienen que decir los demás. Yo lo que sí que te digo es que estoy encantado de haber vivido toda esta trayectoria hasta ahora y que me hayan pensado y que hayan pensado que puedo ayudar en esas labores, y la verdad que me ha permitido aprender muchísimas cosas en mi vida que ni pensaba que se iban a dar. Entonces, la vida, como la de todos, va por diferentes derroteros. La mía de momento va por aquí, y la verdad que encantado. La verdad que trabajar aquí en el Real Valladolid, ya nos conocemos todos hace muchos años, para mí es un orgullo y un privilegio, porque qué mejor que trabajar en el equipo, no de tu ciudad, sino el equipo que desde niño te ha llenado de pasión, de ilusión. Y bueno, a lo mejor esto no lo voy a decir mucho, pero yo alguna vez me he colado en el viejo estadio al principio. Entonces, no recomiendo que se haga en este, porque mi labor también es que no se cuele nadie, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso de cuando eres crío, que haces cosas y tal, y esa ilusión, tú eliges. Está claro que los equipos eligen cuando eres un niño. Y bueno, pues yo elegí el Valladolid, o el Valladolid y nos eligió a nosotros, ¿no? Y yo encantado desde entonces.
Fíjate que he repasado así de memoria, pues la etapa Fernández, hijos de Fernández, Nacho Lewin, posterior salida de Lewin, llegada de ese consejo de administración que al final terminó decidiendo que fuera Carlos Suárez quien fuera el gestor, la proclamación como presidente de la gestión de Carlos Suárez, toda la etapa de Suárez, la llegada de Ronaldo. Vaya biografía tienes, Jorge, ¿eh?
Bueno, parece que sí, parece parece bastante un libro. Se podría escribir muchas cosas, porque ya sabes que aquí se viven muchas experiencias que a veces desde fuera no se, quizá no se vean o no se conozcan, pero sí, muchas vicisitudes hemos pasado para llegar hasta aquí y acompañar a este club que lleva desde 1928, poder acompañarlo en esta época es fantástico.
Y ahora, portavocía del club, a nivel estructural, a nivel institucional, no deportivo, ¿esto qué supone? ¿Qué hábitos, qué funciones cambia Jorge Santiago desde el pasado jueves?
Bueno, primero supone un reto personal, porque es algo que no había hecho hasta ahora, y bueno, te lo ofrece el presidente, y yo creo que no puedes decir que no a tu club y a tu presidente. ¿Qué cambia? Bueno, pues cambia de repente, si mi teléfono sonaba mucho, suena mucho más. Si tenías algo de tiempo, ahora cada vez tienes menos, sobre todo estas primeras semanas, porque bueno, entiendo que hay que entender a todo el mundo por esta novedad y cambio, etcétera. Y bueno, pues una serie de funciones, pero para mí sobre todo es eso, es un reto de poder hacerlo bien y poder, entre comillas, pagar con mi trabajo esa responsabilidad y esa decisión que se ha tomado sobre mi persona, o esa solicitud que se ha hecho hacia mi persona, y es lo que espero hacer, trabajar de manera honrada, trabajar todo lo que pueda, y como he hecho otros años, pues los demás tendrán que valorar si lo hago bien o lo hago mal. Cambios. Bueno, pues la verdad son cambios de hablar con, sobre todo con vosotros, que he hablado muchas otras veces, pero de los temas que me correspondían de manera específica, y ahora pues tengo que ser el transmisor de la filosofía, de las ideas, de lo que pasa en el club, y también pues me va a tocar responder cuando lleguen momentos malos a lo que esté ocurriendo en cada momento, y bueno, pues espero estar preparado para ello.
Me comentabas antes al micrófono cerrado que de las funciones que tenía David Espinar, te quedas solo con la portavocía. El gabinete de presidencia como tal no va a estar entre tus atribuciones, ¿no?
Gabinete de presidencia como tal desaparece, y las otras actividades o las otras acciones y trabajos que hacía David, pues gran parte de ellas las voy a realizar yo, no solo la portavocía, sino también relaciones externas con las instituciones, parte de luego, cosas internas que llevamos como de diferentes mejoras del club, diferentes canales de comunicación con los aficionados, como el Conecta para contestar a todas las problemas, dudas, etcétera, que tengan, también lo voy a llevar yo. Bueno, nos lo vamos a repartir entre lo que estamos, me toca la gran parte, y bueno, pues muy ilusionado.
¿Ha habido alguna etapa del club, de esas que hemos comentado, de más de 30 años que llevas, que pensaste o que dijiste, esto no se levanta?
Pues que ha habido épocas duras, sí, muy duras. Que pensar que esto no se levanta, no, porque al final el equipo de trabajo que hemos tenido en cada momento, yo creo que todos nos hemos apoyado y todos confiábamos en que iba a salir. No digo que no hubiera momentos muy duros, al final, tanto personales como profesionales. Te diría que quizá el momento personal más complicado es el fallecimiento de Marcos Fernández. Que muera tu presidente es una cosa que te marca de por vida. Y luego pues quizá todo aquel momento cuando llega Carlos Suárez, que es económicamente estábamos tan mal, 6 meses sin cobrar los empleados, no podíamos pagar casi nada, y luego bueno, pues llegó después de años también el tema del concurso de acreedores, que es algo que no gusta hacer, por mucho que sea una viabilidad para las empresas y las entidades, pues es algo que es complicado, ¿no?, poder llevarlo a cabo. Pero al final siempre hemos tenido el convencimiento de que podíamos salir. Yo creo que por los gestores que teníamos en cada momento, que nos transmitían que había fuerza suficiente para hacerlo. Dinero no solía haber mucho, pero fuerza y ganas sí que teníamos muchas.
Se habla mucho de priorizar la estabilidad institucional por encima de la deportiva. ¿Estás de acuerdo?
Por supuesto, para mí lo que está por encima de todo es el Real Valladolid como entidad. Y lo que decíamos de priorizar es un tema de... Hablas de la economía, entiendo, ¿no?
Hablo de generar una estructura sólida, que es lo que muchas veces el entrenador incluso nos transmite en las ruedas de prensa, para luego aspirar, con el paso del tiempo, a lograr los éxitos deportivos que se supone es lo que debe perseguir una sociedad anónima deportiva.
Yo creo que, como dicen, para todo en la vida hay que tener unos buenos cimientos, ¿no? Yo creo que tener unos cimientos ahora que tenemos...
Esa palabra la usa mucho él.
Bueno, pues entonces es lo mismo, ¿no? Yo creo que al final tener unos buenos cimientos en los que sustentar cualquier tipo de edificio, y en este caso el edificio del Real Valladolid, si queremos que sea más alto, pues hay que darle una base más amplia. Es lo que hasta ahora en la parte corporativa se ha hecho, y en la parte institucional, de tener más piezas, un organigrama más amplio para poder crecer desde ahí. Yo creo que lo estamos haciendo, igual que la parte deportiva. Al final, nosotros siempre teniendo ese rigor económico, porque somos el Real Valladolid y no podemos ir con el talonario que no tenemos para comprar y fichar con esos millones que se oyen por la prensa todos los días, que parece que se habla de millones como de melones algunas veces, Y nosotros pues tenemos la capacidad económica que en este momento permite al club tener seguramente, y es lo que vamos a tener, un equipo que pueda competir y eso, esa es la palabra, un equipo, más que grandes fichajes, a lo mejor grandes nombres, no sé qué, que esto se ve mucho. Nosotros somos, y hemos sido muchos años, desde tener un equipo fuerte, comprometido, y en eso fíjate que lo he repetido estos días varias veces, porque es que lo veo y lo llevo viendo desde que Pedro Solano ha venido. Uno de sus puntos fuertes a favor para mí es eso que consigue internamente, de tener a todo el mundo enchufado, comprometido, con ilusión, con ganas. Y no hablo solo de los jugadores, hablo de la cocinera que se cruza con él por el pasillo, del utillero, del que pica el césped y arregla el césped. O sea, nos tiene a todos, y cualquier cruce con él es siempre un plus de fuerza, yo creo.
A la afición también la tiene enchufada, quizá para mal. ¿Eso cómo lo lleváis?
Bueno, pues yo personalmente lo llevo mal, ya lo he dicho varias veces. Es verdad que él se ha equivocado, ya no lo digo yo, lo ha dicho él, y ha pedido disculpas ya en varias ocasiones. Yo creo que lo bueno para el Valladolid es que a todos nos vaya bien. El llegar aquí a Primera División, entiendo que gran parte también ha tenido la culpa, eso también habrá que ponérselo en una parte positiva. ¿Que se ha podido equivocar en algunas declaraciones? Pues como he dicho, ya lo ha dicho él y ya ha pedido disculpas. Yo creo que es el momento de, si pensamos en el bien para el Real Valladolid, entiendo que es hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero, o de donde quiera cada uno que debe de empezar. Yo creo que a nadie le gustará que en su empresa, seguramente su jefe, y en este caso hablo de jefe de la masa social, porque para mí un club sin masa social no es un club. Para mí lo más importante o de lo más importante, y haber llegado a 24.000 abonados este año me parece impresionante, es si tenemos a un jefe que te está todo el día chillando, insultando, metiéndose contigo, seguramente vas a rendir peor. No lo sé, lo digo si lo pensamos cada uno hacia nosotros mismos. Por eso creo que si todos queremos, y estoy seguro que todos queremos el bien para el club y que nos mantengamos este año en Primera División y nos estabilicemos muchos años, pues yo creo que a todos tenemos que apoyar a todos los estamentos del club. Que no digo que no haya que ser críticos. Seguramente cuando acaba el partido, y eso acaba cuando el árbitro pita el final, si hay que recriminar, ¿por qué no? Pues claro que hay que recriminar si se ha hecho mal o cualquier otra acción, pero yo creo que hay que dar un poco de margen a las personas y cuando tú ya has pedido disculpas y ya has visto tu equívoco, pues que creo que hay que dejar un poco ese cambio para ver cómo evoluciona, ¿no?
Cuando nos felicitábamos todos porque habíamos conseguido superar la cifra de los 11.000 abonados hace alguna década, ¿soñabas en la noche más plácida de tus sueños que un día ibas a tener que cerrar el proceso de admisión, que ibas a tener que decir no se abona a nadie más?
Pues ahí, siendo realistas, no. Claro, nosotros, como tú dices, esas cifras, y llegar a los 20.000 ya fue un sueño, y ni te cuento llegar a los 24.000. O sea, ya no solo es llegar a los 24.000 y cerrar, es que hay 5.000 personas en lista de espera. O sea, hay 5.000 personas en Valladolid o aficionados del Valladolid que se van a quedar este año sin ser abonados del club. O sea, estamos hablando de que llegaríamos casi a unas cifras de 30.000 abonados, que es una barbaridad si tuviéramos otro estadio. Está claro que tampoco puedes tener un estadio acordeón que digas, pues este es el primer año que pasa, pues ahora de repente chasqueo los dedos y tengo un estadio más grande. No se puede. Si, hombre, si todo evoluciona y sigue así, pues claro, obviamente hay que pensar en que el estadio tendrá que crecer. De hecho, el Ayuntamiento, en el proyecto que tiene, la primera fase es una fase de crecimiento, cerrando el Fondo Sur, que seguro que va a mejorar no solo la comodidad y la confortabilidad del estadio, sino también la capacidad del mismo para tener más personas.
¿Y eso para cuándo? Imaginamos, porque nosotros tenemos que imaginar, puede ser una realidad, deja de ser un proyecto.
Bueno, al final yo creo que todos estos temas van lentos porque la forma de trabajar de las instituciones siempre es compleja, la parte política, la parte técnica, y tienen que conjugar todo. Ya el Ayuntamiento ha dicho que su intención es, le gustaría empezar a hacer el cerramiento en 2025, eso quiere decir más o menos pues que en 2026 tendríamos por lo menos el fondo subterminado. Es verdad que a lo mejor va más lento el tema del pliego de lo que nos gustaría a todos, pero yo creo que eso no es fácil. Al final es un pliego en el que se mezclan muchas cosas, es una parcela pública, es un estadio público, se está mezclando también el tema de hacer inversiones tanto públicas como privadas, y yo creo que ese encaje de bolillos que hay que hacer es lo que ha hecho un poco la ralentización de esto, pero vamos, el alcalde nos ha transmitido en todo momento que la intención es seguir adelante, por supuesto, y no hay un paso atrás para nada en eso, y que vamos a hacerlo sí o sí.
Uno de los primeros objetivos de Ronaldo cuando llegó a Valladolid y de su equipo era hacerse en propiedad con el estadio. No sé si esa página ya la hemos pasado o si todavía tiene un marca páginas, pues acaso se pudiera recuperar el tema.
Yo creo que eso se cerró con el precio que el Ayuntamiento nos dio para la compra del estadio. Creo que es un precio que nosotros ahora mismo no podemos asumir.
Ahora hay otro equipo de gobierno, ¿no habéis vuelto a preguntar?
No, sobre el tema de la venta no, pero bueno, yo creo que no creo que fuera un tema de equipo de gobierno, fue un tema más técnico, porque ahí los que deciden lo que valen las cosas no son los políticos, sino son los técnicos del ayuntamiento y su asesoría jurídica, que dirá lo que pueden y lo que no pueden hacer. Al final son entidades públicas que tienen una reglamentación que tienen siempre que cumplir. También te digo, yo creo que el tema de la concesión, que es la que tiene casi todos los, o muchos equipos en España que tienen una concesión cuando el estadio es municipal, me parece un buen sistema. Nosotros hemos venido funcionando. Es verdad que el convenio que se tiene del año 97 se ha quedado corto ya para todo lo que se quiere hacer y todo lo que ha cambiado el fútbol desde el año 97 hasta ahora, pero y por eso también se está hablando de un nuevo convenio y seguro que se va a avanzar y se va a tener una mejor situación para poder avanzar todos juntos, no solo el Valladolid, sino también como ciudad, porque no hay que olvidar que al final los estadios en las ciudades se convierten en edificios singulares. La gente mira los estadios, le gusta visitar los estadios, le gusta pasear por el estadio, y eso es lo que tenemos que nosotros que hacer conjuntamente con la ciudad, mejorar todo lo que es nuestro entorno para que esto se convierta en una zona bonita de la ciudad, visitable o de ocio para las personas, venir aquí a dar un paseo, a dar una vuelta, lo que quieran. Y no como hasta ahora, pues que desgraciadamente hemos estado un poco alejados de la ciudad. Pero todo eso va cambiando y va a cambiar a mejor.
Hablemos del plano económico. ¿Salud del Real Valladolid en ese aspecto ahora mismo? ¿Bien, mal, regular?
Bueno, las cuentas son públicas. Las cuentas las puede ver todo el mundo. Las cuentas de nuestro club son las que son. Hemos tenido problemas, como todos sabéis, y os comuniqué en la temporada 22-23, que ha llevado a que la Liga nos haga este ajuste. También ha llevado a que...
¿Concretamente cuáles son los problemas?
El problema es que tus cuentas has gastado más de lo que has ingresado y la Liga te dice, para que no te vayas de presupuesto y no vayas generando deuda, te voy a dejar gastarte menos de lo que dices que vas a ingresar, menos de lo que te pensaba dejar, porque veo que tienes este problema. Entonces, para que no vayamos todos a tener cada vez más deuda, que es lo que pasó hace años, que creo que fueron de 27 clubes, 23 estuvimos en concurso de acreedores. Entonces, para no ir hacia ese camino y ese control económico que ha marcado la Liga, es para que eso no vuelva a suceder y que seamos entidades saneadas. ¿Qué ha ocurrido con ese problema que surge? Porque no deja de ser un problema, porque en teoría tienes menos dinero. Pues el presidente ha optado por dar ese paso adelante y decir, bueno, este dinero lo pongo yo para que siga todo como hasta ahora y que no haya que pensar en no poder hacer una operación o tal, sino por este problema que la Liga nos ha puesto sobre la mesa. No quiere decir que de repente tengamos 100 millones más para fichar, ¿no? Tenemos, como te decía, el control económico no solo de la Liga, sino también la sensatez económica del Real Valladolid para saber hasta dónde tiene que llegar. Pero este momento puntual ya se ha solucionado o se está solucionando y, como veis, bueno, pues van a llegar jugadores al Real Valladolid para hacer que de este equipo competitivo y que podamos luchar por esa permanencia, que es lo que buscamos esta temporada.
¿Y cuál va a ser la fórmula que va a utilizar el presidente para amortizar ese desfase?
Estaban valorando diferentes. Yo creo que la más lógica va a ser, todavía no me han confirmado que sea así, pero entiendo que será una ampliación de capital, que suele ser la habitual.
¿Una ampliación de capital cerrada? ¿Solamente va a acudir el presidente o va a estar abierta?
Las ampliaciones de capital creo que no pueden ser nunca cerradas. Entonces habrá que verlo. Pero ya digo, no sé si finalmente será esa fórmula. Lo sabremos en los próximos días.
No sé qué plazo tenéis para conseguir enjugar esa deuda. Si hay un plazo o si simplemente con un aval de intenciones podría valer.
Desde el servicio jurídico están hablando con la Liga, que es la que nos tiene que avalar todas las opciones para ver qué fórmula es la que se elige. Y de hecho, yo creo que entre hoy y mañana tendremos ya la decisión. Pero no, ya te digo, esa tramitación, como ya está clara y está firmada la intención del presidente de hacer eso, la realidad del presidente de hacer esa opción, la Liga no va a poner ningún problema en que podamos recuperar ese diferencial de hacer el equipo, sobre todo porque es verdad que el límite salarial todavía no le conocemos exactamente, porque como todos sabéis, todos los clubes ahora estamos renegociando nuestros contratos de patrocinio, tenemos los ingresos de abonados, que estarán, nosotros ya hemos cerrado 24.000, pero hasta cuando tú abres la campaña de abonados no sabes cuántos abonados vas a tener ni qué ingresos vas a tener. Todos esos ingresos hacen que tu cantidad final sea una o sea otra.
En cuanto a eso, patrocinios, ¿cómo está el Real Valladolid? ¿Está satisfecho con los sponsors con los que cuenta a gran y pequeña escala?
Pues nosotros estamos muy satisfechos con nuestros sponsors. Desde el departamento de negocio se está haciendo una gran labor y un gran trabajo en los últimos años. Se han incorporado muchos sponsor, que al final nos gusta llamarles compañeros de viaje porque van con nosotros durante un medio plazo y al final viven con nosotros el día a día y se convierten en una parte más del club para muchísimas cosas, puesto que ahora también el marketing, tema de acciones, se hacen conjuntamente y participan no solo en poner un logotipo en un sitio para que la gente lo vea, sino en estar en el día a día del club. Y yo creo que ese cambio ha sido muy positivo y nos gusta llamarles compañeros de viaje y estamos encantados con todos los que están. Obviamente que nos gustaría tener más, por supuesto que a todo el mundo le gusta crecer y es lo que lucha el departamento de negocio todos los días por conseguir el máximo ingreso posible por todos esos soportes y por esos paquetes publicitarios de sponsorización que tenemos.
Más de dinero, ¿considera el Real Valladolid y considera su portavoz justo que un club no pueda disponer automáticamente del dinero que genera en ventas de jugadores, como le está pasando a toda la liga? Tú vendes jugadores, pero ese dinero hay que redistribuirlo en temporadas previas, amortizaciones y otros objetivos que no sean estrictamente deportivos. ¿Eso es justo cuando tu actividad es precisamente la deportiva?
Estas son las normas. Estamos en una liga y tenemos que cumplir las normas que tenemos todos. Las reglas del juego para todos deben de ser las mismas. Al final es como si yo me ponga a jugar una partida de parchís con otros tres amigos y quiero cambiar las normas que me venga bien a mí. No, las normas son las que son, las tenemos que cumplir todos y ese fair play financiero creo que es bueno para que todo esté bastante más controlado y no vayamos a estas situaciones pasadas, ni nosotros ni ningún club de la Liga Española. Yo creo que con eso la liga se hace más fuerte y va a ser una liga mucho más estructurada y mucho más divertida y seguramente mucho más también vendible para temas televisivos, que al final no hay que olvidar que ese es nuestro mayor ingreso.
Empieza la liga. Como aficionado primero y como portavoz después, ¿es lógico empezar una liga un 15 de agosto, como va a pasar mañana?
Como aficionado, pues obviamente me gustaría que fuera más tarde, porque ahora, sobre todo en una ciudad como la nuestra, 15 de agosto mucha gente está en sus pueblos, mucha gente de aquí vive en su pueblo más cercano, son las fiestas. Hay mucha gente fuera, todavía hace mucho calor en los estadios, en el mes de agosto todavía hace mucho calor, pero bueno, es lo que se necesita por el calendario. Al final los calendarios cada vez son más apretados, hay jornadas de selección, hay jornadas de Copa del Rey y los jugadores también necesitan su descanso al final de la temporada. Por lo tanto, bueno, es un calendario que se ha aceptado así y que nos toca a todos por igual. Por lo tanto, podría ser mejor, seguro. A mí, personalmente, me gustaría más que se mejorara, a lo mejor no tanto en las fechas, sino en los calendarios, en saber de antemano hoy cuándo voy a jugar en mayo en no sé qué sitio, saber día y hora. Eso beneficia mucho, no solo al club como tal, organizativamente hablando, por el tema de hoteles, viajes, etcétera, a la hora de reservar vuelos, etcétera, sino también para cualquier aficionado que quiera comprar una entrada para un momento puntual a lo largo del año, le beneficiaría a la hora de viajar a animar a su equipo. Pero bueno, eso de momento estamos avanzando y la liga yo creo que llegará un momento que sí que lo tenga.
Bueno, en la agenda de Jorge Santiago, imagino que habrá unas sugerencias o unas iniciativas que querrá proponer que a lo mejor todavía no estaban ni contempladas en el día a día del club. ¿Existen esas sugerencias? ¿Existen esas nuevas ideas que desde un segundo plano no se podían ejecutar, pero ahora como portavoz y hombre fuerte del Consejo del Real Valladolid puede presentar?
Me está claro que el presidente lo que me ha transmitido es que quiere que yo haga las cosas según mis ideas y según entiendo que por eso también me ha elegido. Entonces yo tengo bastantes cosas en la cabeza y que no hay que olvidar que solo llevo de portavoz una semana, yo creo. Hoy es una semana y un día, ¿no? Mañana. Bueno, el presidente me lo comunicó el martes y el miércoles fue la rueda de prensa. Al final, efectivamente, yo tengo ideas que me gustaría aportar, pero aquí las ideas no las aprueba el portavoz. Al final nosotros tenemos un comité de dirección y el club trabaja en equipo, igual que nuestro equipo de jugadores trabaja así, con nuestro cuerpo técnico. Aquí nosotros trabajamos en equipo y por supuesto que aportaré las ideas que creo que me gustaría, con las que me gustaría mejorar ciertas cosas dentro del club, y igual que aportamos los demás, y las valoraremos internamente, y si se aprueban, pues serán ideas que pasarán de ser de Jorge Santiago a ser ideas del Real Valladolid y iremos para adelante con ellas. ¿Que podemos equivocarnos? Pues claro, si el que no se equivoca es el que no hace nada.
Esa sensación que hay fuera, Jorge, con esto termino, de atomización de funciones dentro del club, es decir, que fulanito se encarga de y la gestión paralela, aunque tangente con la suya, la hace otra persona, ¿existe o el equipo funciona como eso, como equipo?
A ver, por supuesto hay unas estructuras y un organigrama que cada uno se encarga de unas funciones y es responsable de unas funciones, pero luego transversalmente tenemos continuas reuniones y trabajamos conjuntamente en muchas cosas, porque hay muchas labores dentro del club, muchas actividades que no solo llevan, solo conllevan el estar dentro de un área, sino que a lo mejor conlleva el que varias áreas tienen que trabajar en ese mismo proyecto. Entonces, al final, es eso lo que te digo, un trabajo en equipo. Lo que pasa que ahora es con mucha más gente que forman parte del Real Valladolid.
¿Qué le decimos para terminar como mensaje final a la afición? Una afición que acabó la temporada con la sensación agridulce de un ascenso, pero con un cierto enfrentamiento con parte de del cuerpo técnico, y que me parece que durante el verano no está mucho más contenta. ¿Qué le podemos decir de cara a la 24-25?
Yo primero lo que hay que decir es gracias. Gracias por confiar en el Valladolid una vez más, por demostrar esa pasión y por caminar juntos y formar equipo con este club para llegar adelante y conseguir el objetivo este año de la permanencia. Después, ¿qué se puede decir? Pues que hay que esa pasión que tenemos todos dentro, ese amor, ese cariño por el club, lo tenemos que demostrar todos los días. Ya no solo en el estadio, que es cuando venimos a ver el partido y el equipo necesita, y los jugadores lo han dicho muchas veces. El año pasado los capitanes, recuerdo, que decían claramente que los pitos y todo eso no les benefician en el momento del partido. Después, cuando acabe el partido, podemos pitar lo que queramos. Yo sí que les diría eso, vamos a apoyar al equipo, vamos a conseguir el objetivo todos juntos y vamos a tener el rol que cada uno le corresponde. Al jugador le corresponde el de jugar, al entrenador el de formar e entrenar al jugador durante la semana y elegir la mejor plantilla para jugar el día del partido, que estoy seguro que ningún entrenador del mundo elige al jugador que cree que no está mejor para jugar el partido. Y nosotros, pues, a intentar llevar en volandas a nuestro equipo hacia el objetivo, que es bueno para todos. Al final, que el Valladolid se quede en primera es bueno para todos los que queremos al Valladolid. Pues pensemos que es lo que tenemos que hacer para ello. Yo creo que es lo que les diría, ¿no?
Por cierto, se me olvidaban dos cosas. Una, frase de un aficionado ayer en el Trofeo Diputación: Ronaldo y Espinar van a Arabia Saudí a buscar comprador del Real Valladolid. ¿Es cierto?
Que yo sepa, no.
¿A qué van?
Ronaldo irá, a ver, Ronaldo no solo tiene que el negocio del Real Valladolid, tiene muchos otros negocios, tiene mucha vida profesional detrás, es una persona que le llaman de muchos sitios para hacer diferentes presentaciones, etcétera, estar en sitios, y es a lo que va. El negocio que vaya ahora a formar con, y David va a estar al frente, ahora mismo lo desconozco, pero...
Pero David dijo que el Real Valladolid estaba tangencialmente representado en ese viaje.
Bueno, pero lo dijo con una proyección internacional, a la hora, entiendo, de proyección de la propia imagen del Real Valladolid. Entiendo que todos... Yo recuerdo, por ejemplo, una imagen que me hizo muchísima ilusión, es a mi presidente con una camiseta del Real Valladolid, creo que fue en el Madison Square Garden, en un partido de la NBA. Para mí eso me llena de orgullo, que si lo queremos hacer también en Dubái o Qatar, pues yo encantado. Así que todo lo que se vea, nuestro escudo y nuestra camiseta y nuestros colores únicos en cualquier sitio, a mí parece, creo que nos tiene que llenar de orgullo, porque al final, qué mejor que ver tus colores en cada vez más sitios, ¿no?
Y para terminar, es sección femenina, baloncesto masculino, baloncesto femenino, cantera, ¿todo va a seguir adelante según el plan?
Pues ahora mismo yo creo que sí, ¿no? A mí no me han comunicado absolutamente nada sobre ningún cambio en la parte de estructura deportiva de equipos. Entonces veremos cómo evoluciona todo y yo creo que ahora mismo empezamos como lo dejamos hace 2 meses.
Jorge, que enhorabuena por el nombramiento, sí, es para dar la enhorabuena, que solo el tiempo lo dirá, y que mucha paciencia, que sabes que esto, y has pasado por todo, lo mejor y lo peor que ha vivido el club en los últimos 32 años, todo pasa, a veces tarda más, pero termina pasando. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros, y bueno, la frase con la que hay que acabar, yo creo que es Aupa Pucela, que es lo que nos une a todos aquí por este sentimiento.
La conversación con el nuevo portavoz del Real Valladolid, Jorge Santiago, quien se congratula. Y la verdad es que especialmente nos alegramos de que haya sido así, que su llegada a ese puesto de relevancia dentro del Real Valladolid haya coincidido con el récord absoluto de abonados. Un récord absoluto que yo creo que transmite ilusión a todos, o nos debería transmitir ilusión a todos, y que, hombre, no estaban todos, pero sí que una importante representación de los aficionados estaban esta mañana desde bien tempranito, haciendo cola para ver salir al campo, aunque luego podían haberlos visto tranquilamente en los anexos, como así ha ocurrido, pero poder ver salir a los jugadores de la plantilla blanquivioleta desde el estadio hasta la rampa de los anexos. Los jugadores, naturalmente, yo creo que con un sentimiento bastante afín a lo que piden los aficionados, no han dudado un solo momento en atender a los que allí estaban congregados para firmar camisetas o hacerse fotos. Pues nada, ya somos uno más, como te decíamos al principio, Juanmi Latasa, jugador nacido en marzo de 2001, ha firmado hasta el 30 de junio de 2029, es decir, prácticamente, no, y sin prácticamente, 5 temporadas con el equipo vallisoletano. Con el equipo vallisoletano, y que será oficialmente presentado el viernes junto a Karl Hein. Nada más, seguimos adelante con nuestra programación. Continúas ahora en compañía de La Tarde de COPE. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe viendo tu cintura, tu le coquetea, baby, tu estadura, y me gusta lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento.
Métele violento, te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está duro.